Información con Alberto Herrera.
Carlos, buenos días. El Papa se encuentra este lunes en el Líbano, la segunda etapa de su primer viaje internacional. Hoy dedicará la mañana a todos los católicos del país visitando los principales centros de la piedad popular libanesa. En estos momentos se encuentra en el Centro Mariano del Líbano, en el más importante, para asistir a un encuentro con los obispos, sacerdotes y religiosos. Siguiendo los pasos de este viaje, como siempre, está la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Las campanas de las iglesias de todo el país resuenan cada vez que el Papa llega a los centros religiosos más importantes de la ciudad, y así lo ha hecho al entrar en el santuario de Nuestra Señora del Líbano, de Harissa, donde ahora está escuchando emocionantes testimonios de las dificultades que se encuentran en tantas ocasiones para vivir su fe. A primera hora de la mañana estuvo rezando ante los restos de San Charbel, el primer santo del Líbano.
Por el mundo, nos demandamos la fe.
Para el mundo pedimos paz, especialmente la imploramos para el Líbano y para todo Oriente Próximo. Pero sabemos bien, y los santos nos lo recuerdan, que no hay paz sin conversión de los corazones.
El viaje se está realizando con fuertes medidas de seguridad. Líbano aún muestra las heridas de 15 años de guerra civil y aguanta un alto el fuego teórico con Israel, que en el sur del país combate para desarmar a Hezbollah. Por cierto, que desde su llegada, el Papa está recibiendo una calurosa acogida por las calles. Hoy y mañana se ha declarado fiesta nacional en honor del pontífice.
Y Pedro Sánchez preside a esta hora la reunión de la ejecutiva del Partido Socialista junto a la de UGT, encabezada por Pepe Álvarez. Lo hace después de la concentración que el Partido Popular ha celebrado este domingo en pleno centro de Madrid, tras el envío a prisión de José Luis Ábalos y Koldo García. El desánimo recorre las federaciones socialistas asomadas al ciclo electoral, mientras confían en que los tribunales den un respiro en Navidad. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez intenta imprimir normalidad a su lunes y sacudirse de encima el cerco judicial bajo las hostilidades, además, de José Luis Ábalos entre rejas. Escapar de una atmósfera contraria a sus intereses tras la salida del PP a la calle le ha llevado a programar a esta hora esa ejecutiva del PSOE junto a la de UGT. Fuera de la sede de Ferraz, el bajo ánimo domina las filas socialistas, particularmente en aquellas federaciones que se asoman al ciclo electoral. Hablamos de Extremadura en apenas 20 días, Castilla y León en marzo y Andalucía en junio. No podemos estar así en caída libre, resumen desde un territorio. En la Moncloa niegan un cambio de rumbo, calma, eso exhortan, como ya hizo antes del verano. El equipo presidencial confía ahora en que el parón de las Navidades sirva a amainar los daños.
Y China ha suspendido las importaciones de cerdo de 12 empresas de Barcelona después del brote de peste porcina africana que ha provocado la muerte de 8 jabalíes en la zona de Collserola. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha hecho un llamamiento a la calma mientras la unidad militar de emergencias tratará de evitar que esta peste se extienda a otras explotaciones de cerdos, ya que su contagio es letal. Así nos lo ha contado esta mañana en estos micrófonos de Herrera en COPE el epidemiólogo Ignacio de Blas.
Cuando entran explotaciones porcinas, la letalidad es del 100%. Casi en una semana, dos semanas, prácticamente los animales mueren.
Tres reuniones sobre las negociaciones para la paz en Ucrania marcan la agenda de este lunes. En París, en estos momentos, el presidente Macron recibe a Zelensky. En Bruselas se está celebrando el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y en Moscú se espera la llegada del enviado especial de Donald Trump, de Steve Witkoff, para reunirse con Putin.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ayer se quedó muy buena tarde. Muy buena tarde para los béticos. Eso sí, se aprieta la pelea por la Liga ahí arriba, ¿no, Bruno Casar?
Sí, con el empate de anoche del Real Madrid ante el Girona tenemos nuevo líder en la Liga, el Barça, aunque eso sí, con ventaja mínima sobre los blancos. Un punto, dos sobre el Villarreal y tres sobre el Atlético de Madrid. Precisamente mañana se van a enfrentar Barça y Atlético de Madrid en un duelo directo ya por lo que es el liderato de la Primera División. Partido de la jornada 19, adelantado por la Supercopa de España. El miércoles será el turno para el Athletic Club de Bilbao ante el Real Madrid. La jornada de este fin de semana, eso sí, la cerramos hoy con el Rayo Valencia a las 9 en tiempo de juego, y a esta hora la selección española femenina tiene previsto el último entrenamiento. Mañana partido de vuelta de la final de la Liga de las Naciones femenina ante Alemania, y tenemos las primeras palabras de Irene Paredes, capitana, sobre la baja de última hora de Aitana Bonmatí.
La verdad que la baja de Aitana es una baja muy sensible para la selección, a posteriori con el Barça también. Fue una opción a la que le dolió y bueno, pues a la vista está que algo gordo había sucedido. Desde aquí mandarle mucho ánimo, que se recupere sobre todo bien y nosotros pues a apretar.
Aitana Bonmatí, que abandona la concentración por una fractura en el peroné. Mañana, 6:30 en el Metropolitano, España-Alemania, en el partido de ida, recuerdo, empate a cero.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 3 grados en el centro de la capital en una jornada con máximas de 12 grados y mínimas de 0. En las carreteras, tráfico bastante tranquilo, solo con algo más de intensidad en la M40 a la altura de Coslada en sentido A3. También tranquilo en las calles de la capital, con algo más de circulación en Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, en los bulevares desde Alberto Aguilera a Génova y en O'Donnell hasta la entrada en Doctor Esquerdo y en Narváez hasta Alcalá. También está algo más complicado en la calle de Alcalá y en Goya hacia la Avenida de América. Y desde hoy, el tráfico por las obras en la A5 se desvía a la calzada sur en sentido entrada a Madrid desde la avenida de Portugal hasta la avenida Padre Piquer. Será en 4 carriles, 2 por cada sentido, y se despeja por completo la calzada norte. Por lo demás, el Hospital Zendal se ha habilitado como punto de vacunación de la gripe a adultos sin cita previa, de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Escucha Herrera en COPE.
Desde esta explanada de acceso a la prisión de Soto del Real.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La verdad es que resulta muy impresionante ver la torre de vigilancia, las luces exteriores y saber que hace un rato ha entrado aquí José Luis Ábalos Meco, quien fuera todopoderoso secretario de organización, superministro del gasto, más que brazo derecho de Pedro Sánchez.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Sprint final de ofertas en HSN. Cyber Monday. Solo hoy, hasta el 51% de descuento en todo. Proteínas, creatina, magnesio, colágeno. 24 horas para decir sí a cuidarte y pagar menos de la mitad. Condiciones en hsnstore.com. Este Cyber Monday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Solo hoy Cyber Monday en la web y app del Corte Inglés. Descubre miles de ofertas y de las mejores marcas en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, hogar, con descuentos de hasta el 40%. Recuerda, solo hoy Cyber Monday en web y app del Corte Inglés.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Sabes cómo suena la Navidad con los sets Lego?
Suena imaginación.
Suena creatividad.
Suena amistad. Suena diversión.
Y suena a juego.
Estas Navidades regala juego.
Regala sets Lego. ¡Juegos Lego!
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga 1 euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga, y mucho más por 1 euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante Black Friday.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La actualidad sigue y nosotros también. Herrera en COPE.
Si usted se da un paseo por cualquier calle céntrica de cualquier municipio o ciudad en España, es normal que se encuentre con una zapatería como esta, con la panadería de Manolo, la droguería de Julia, bueno, que son los negocios que le dan vida y personalidad a las calles, ¿no? Bueno, pues todos acabarán convertidos en franquicias o en viviendas. ¿Por qué? Uno de cada seis negocios de autónomos echará el cierre de aquí a 5 años. Y hay una razón y hay un motivo. No hay relevo generacional.
Que no hay un relevo generacional. Mis hijos se dedican a otra cosa, son empresarios. Y luego porque la situación económica, la situación del pequeño y mediano comercio ha cambiado muchísimo. Ya no son rentables, o por lo menos en mi caso ya no es rentable. Yo lo he mantenido durante unos años por lo que significaba para mí, bueno, para mí, para la familia, o sea, pero la rentabilidad ya no es.
Esa ascensión heredó el negocio de su padre, son unos almacenes en Toledo. Abrieron sus puertas por allí en el 72. Y ahora pues se jubila, ascensión, y no habrá quien vuelva a levantar el cierre. Claro, este no es el único caso. Hay oficios que están literalmente en peligro de extinción. ¿Cuántos camioneros jóvenes conoce? ¿Y ganaderos? ¿Agricultores? ¿Pescadores? ¿Qué pasará cuando se jubilen los que hay hoy? Bueno, pues quizá esté bien analizar este asunto antes de que pase.
Falta sobre todo mano de obra profesional. O sea, lo que hay es gente que puedan ayudarte, pero que no tienen profesionalidad. Lógicamente lo que necesitamos es mano de obra nueva, ¿no? O sea, jóvenes nuevos que estén dispuestos a tener ese sacrificio tanto físico como personal en el tema de horarios y que lógicamente pues hay otros trabajos más fáciles, sin responsabilidades, para trabajar en otros sitios que están más cerca de su casa y que tienen unos horarios distintos.
Seguro que ha escuchado testimonios como este. Antonio tiene una constructora, pero no encuentra trabajadores jóvenes que busquen dedicarse a esto. Sobre todo que busquen dedicarse a esto de forma profesional. Mire, según la Fundación Laboral de la Construcción, apenas un 10% de los trabajadores del sector, un 10%, tienen menos de 30 años. La inmensa mayoría pasa ya los 50. Y es que así en general hacen falta 700.000 trabajadores, 700.000, si se quiere cumplir con los planes nacionales de construcción de viviendas, que son muy necesarias, ¿eh? Pero ese es otro tema. La cuestión es que los salarios y las condiciones no son los más competitivos. Mire, Santi tiene 22 años y es una excepción entre los jóvenes de su edad. Cuando terminó el instituto, estudió telecomunicaciones, pero al final apostó por la profesión de su padre. No le sorprende ser la excepción en su generación.
Los jóvenes lo único que quieren es estudiar, estar en una carrera y estar en una oficina. En ambos trabajos se gana bien, pero puede ser poco llamativo porque muchos de ellos quieren estar sentados con el aire acondicionado y la calefacción en invierno, pero el trabajo de la construcción, si no te gusta, es imposible ejercerlo. Yo actualmente me veo en este trabajo porque el día de mañana no va a haber nadie que trabaje en este sector, entonces nos vamos a hacer de oro, como quien dice.
No. Como dice Santi, la construcción no es el único sector que se queda sin relevo. Pero ¿sabe quién tampoco lo tiene? Los camioneros. En concreto, se echan en falta 30.000 camioneros. Y hoy 7 de cada 10 tienen más de 50 años. Y de ellos depende todo. El transporte de comida, de maquinaria, los paquetes de Amazon. Ainhoa tiene 30 años y aunque es hija y hermana de un camionero, convertirse en chofer no entraba en sus planes, hasta que se quedó en paro. Ainhoa, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿por qué teniéndolo en casa no te habías planteado ser camionera como una opción profesional desde el primer momento?
Por lo sacrificado que era. Yo el pasarme toda mi infancia, bueno, toda mi vida, sin ver a mi padre prácticamente, yo decía, yo no quiero esto el día de mañana, no estar nunca con los míos.
¿Y qué es lo que hace que cambies de parecer?
Pues el pensar que al final todos comemos y que esto se tiene que transportar de alguna manera. Entonces ahí vi que es una oportunidad, que no hay profesionales en el sector ahora mismo jóvenes, se va a quedar esto obsoleto y al final siempre se va a tener que transportar por lo menos comida, que eso va a hacer falta siempre.
Yo creo que estás muy contenta con, vamos, por lo que me han contado, estás muy contenta con esta vida. Es verdad que es muy dura, pero ¿tú crees que hay un estigma hacia la profesión que impide que los jóvenes se la planteen?
Es que, a ver, sinceramente esto es un trabajo que si no te gusta no vas a poderlo ejercer porque es muy duro, como hemos dicho. Sí que es verdad que es un tipo de vida completamente diferente, pero es muy bonito. Yo intento que la gente vea esa parte más... No quiero romantizarlo tampoco mucho porque no es un camino de rosas, uh-huh. pero no es tan malo como todo lo que se cuenta, todo es negativo, negativo, negativo. Uh-huh. Y hablan pestes y realmente tampoco es así.
Uh-huh. ¿Cuánto cobras, Ainhoa, si puedo preguntártelo?
Más o menos sobre los 2.000. Uh-huh. 2.000, 2.000 y poco. Uh-huh. Pero también duermo ahora mismo todos los días en mi casa.
Claro, claro. ¿Y cómo crees tú que se podría traer a ese relevo generacional al sector, a los jóvenes?
Mira, yo creo que esto debería de ser un trabajo que se tendría que hacer desde mucho antes a llegar a la adolescencia y ya a la adultez. ¿Por qué? Porque estamos premiando el no esforzarse. O sea, no pasa nada que no te esfuerces, ya veremos cómo lo solucionamos. No, no es así. Antes sí que es verdad que se premiaba el esfuerzo, porque tú estabas de camionero haciendo lo que está haciendo mi padre, que ahora mismo está cobrando sobre unos 1.000 euros menos que hace unos años. La vida es mucho más cara, con que cuenta que aún está perdiendo más dinero, ¿no? Entonces, claro, ahí premiaban un poco el esfuerzo de que esta gente se pasara tanto tiempo fuera y renuncie a tantas cosas. Ahora mismo, para mí, no compensa.
Ya, entiendo.
Y si a eso le añadimos que estamos formando personas que le estamos diciendo, oye, si lo más bonito es hacer 8 horas, vete a tu casa, si total, nadie te va a dar nada, es que no vas a tener nada. Y es más o menos en lo que estamos formando a los jóvenes, a los niños y la mentalidad que le estamos dando.
Claro. Ainhoa, que te vaya muy bien, te deseo la mayor de las suertes y muchísimas gracias por entrar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Un saludo.
Pero si nos vamos a lo más esencial de todo, que es el comer, pues también nos encontramos el mismo problema. Fíjese, no hay pescadores, no hay ganaderos, no hay agricultores. Hablo de jóvenes y hablo de muchos, ¿no? Porque los pocos que hay se impulsan por vocación pura, porque no es nada sencillo. Le voy a presentar a Alba. Alba es la pescadora y armadora más joven de Cataluña, 24 años. Alba, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Eres la cuarta generación que se dedica a esto en tu familia. Tu padre, tengo entendido que no quería que heredaras el oficio, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, porque al fin y al cabo este sector es un sector muy masculinizado. Entonces que entre una mujer al final es un poco complejo, ¿no? Y por otra parte porque es un oficio muy duro, muy sacrificado y un poco inestable.
Entonces, ¿por qué lo llevas tú a cabo?
Porque es algo que he vivido desde pequeña, ¿no? Mi padre al final me inculcó su pasión y su amor por la mar y me lo transmitió de una manera tan bonita que al final yo desde bien jovencita supe que esto era lo que quería, vivir junto a la mar.
Ahora fíjate que estás dando un motivo que puede que no tengan la mayoría de futuros pescadores que necesitamos porque no vengan de una familia, claro, que para ti, digamos que ese es el impulso, pero no sé si echas en falta programas de formación para este mundo que igual si existieran atraerían a más gente joven, ¿no?
Mira, los pescadores estamos jodidos. Lo que veis por la televisión no es la mitad, no es ni la mitad de la realidad. Estamos hablando de un relevo generacional, no va de este programa del relevo generacional. Pues aquí hay un relevo generacional que es inexistente, porque en nuestro sector el relevo generacional no existe. Y los jóvenes que están entrando, los pocos que lo prueban, no se quedan. Porque hoy en día la mar es un entorno inestable. Los horarios son duros, las condiciones son exigentes, nunca vas a saber si vas a tener un sueldo. Por ejemplo, antes había una chica que ha dicho que cobra más o menos unos 2.000 euros, creo que era camionera, ¿no? Uh-huh. La mar no tiene un sueldo. Un día puedes cobrar al mes 600, que las trañas salen y no pescan nada y no cobras. No se sabe lo que va a pasar. Entonces, a esto, todo esto se suma que ya muchos padres no quieren que sus hijos se dediquen a este oficio. Aparte de porque lo vean sacrificado, porque es un oficio que tiene mucha incertidumbre. Claro. Y a todo esto, súmale la burocracia, porque esta mañana que no salió a la mar hoy, porque tengo la recala de ayer, ya me estaban llamando, que si del Ministerio la Caja Azul, que si de la Generalitat el Geoblau, que si el diario del mapa, que si la Capitanía. Entonces, hola, estamos más controlados que nadie, pues somos pescadores, no somos delincuentes. Los delincuentes no están tan controlados como nosotros.
Mira, esta mañana precisamente leía que se está encareciendo el pescado, además de que porque las condiciones climáticas hace que haya muchos días que no podáis salir por la burocracia y por la cantidad de límites que os ponen, ¿no?, en las pescas. ¿Y tú te ves aquí dentro de 20 años?
A ver, eso que estás diciendo son los arrastres que desde el Ministerio, de Bruselas, de Europa, de todo la caca que hay, los pobres... Los marineros al paro, muchos no tienen paro, los armadores no saben dónde meterse las manos en la cabeza, que si le dan 30 días para salir a la mar, los arrastres pobrecitos, aparte, aparte, ¿eh? Yo soy arte menor, pero como pescadora, que defiendo a todos los pescadores, es una vergüenza.
Ya. Alba, que tengas mucha suerte, aquí tienes nuestro teléfono para lo que necesites. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias por dar visibilidad.
Un beso. ¿Por qué no nos vamos al campo? Porque en el campo pasa lo mismo. La Comisión Europea quiere que el 24% de los agricultores sean jóvenes de aquí a 2040. 24. Hoy solo el 9% tiene menos de 40 años. Y con la ganadería pues tampoco hay éxito, ¿eh? Más de lo mismo. Rocío estudió ingeniería agrónoma y después estuvo unos años trabajando en Londres, en la farmacéutica, en la industria, ¿no? Un buen trabajo. Pero cuando su padre se jubiló, lo dejó todo para volver y hacerse cargo de su ganadería. 300 vacas y 500 cerdos. Le llena, ocasionalmente. Pero como todos estos casos, tiene sus trabas. Muchas de ellas relacionadas con el abandono institucional de las zonas rurales.
Cada vez me encuentro más chicas que quieren empezar, quieren emprender, quieren seguir, pero muchas veces... Los padres, claro, esta vida es 365 días. ¿Y quién quiere esta vida para sus hijos? Yo ahora mismo, donde estoy, las mujeres que están en este pueblo tienen que llevar a sus hijos a la guardería a 20 kilómetros. Claro, entonces el médico es que lo mismo, lo llamas y le dices, oye, ¿dónde estás hoy de guardia? Que me duele la barriga. Mira, estoy a 50 kilómetros.
Todos estos oficios de los que estamos hablando, que son trabajos muy duros, físicos, con horarios largos y no siempre cómodos, pues hombre, está viendo cuál es el panorama, ¿no? En España la tasa de paro juvenil está en el 25%, ojito, uno de cada cuatro jóvenes. Entonces, ¿qué impide que estos puestos se releven? Pues el salario, las condiciones, la mentalidad de una generación que aboga por el teletrabajo y los horarios flexibles. ¿Por dónde pasa la solución? Mire, quizá deberíamos mirar afuera, donde no tienen este problema. Por ejemplo, en Alemania. Allí los estudiantes de formación profesional trabajan en empresas desde el primer momento, lo que les abre las puertas después para poder permanecer en el mercado laboral. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Entonces me quedé muy sorprendido cuando, viendo datos, digo, oye, ¿cómo que en Alemania no tienen este problema de relevo generacional? Porque uno piensa que está dentro más de la cultura, ¿no?, generacional de estos chavales.
A ver, el problema en el fondo sí que hay demográfico y un poco de demanda de este tipo de oficios, ¿no? Que es aquí como se denomina este tipo de trabajos, pues de artesanos, vendedores, mecánicos industriales, educadores de jardín de infancias o cocineros o administrativos, todos estos oficios. Cada vez hay menos jóvenes alemanes que están interesados en ellos. Lo que pasa es que el gobierno tiene una política muy activa, por una parte, enriqueciendo, haciendo muy atractivos los programas de formación dual, que es a través de los que se accede a estas profesiones, y por otra parte con campañas de captación en el extranjero muy agresivas. Ahora mismo, si te metes en la página web de la Oficina Federal de Empleo del gobierno alemán, ves programas, por ejemplo, en Ecuador hay abierto uno para captar a 100 jóvenes de entre 18 y 24 años para venir a Alemania a formarse durante 24 meses como carniceros, ya cobrando, naturalmente, desde el primer día de formación, de aprendizaje de alemán y del oficio. Pues así en muchos otros países, y así es como se va supliendo esa demanda.
Ya, es tremendo, porque el sistema dual en el que estudian y trabajan desde el minuto uno, ¿cómo funciona exactamente?
Bueno, pues es una especie de formación profesional que combina no solo clases teóricas, sino prácticas. Lo que pasa es que no se estudia en un centro escolar al uso como pensamos en España, sino que de esa formación se encargan las empresas. Ese es el centro de formación. Y las empresas son las encargadas de enseñar la teoría, de ofrecer tutores de sus trabajadores que siguen a cada uno de los atsubis, que es como se llaman estos estudiantes trabajadores, ¿no? En su proceso de aprendizaje. Y ahí es donde realizan, al mismo tiempo que estudian, las prácticas que siempre son pagadas con un mínimo de 682 euros por mes el primer año, luego va subiendo, pero vamos, ese mínimo rara vez se da porque hay mucha demanda de este tipo de estudiantes, de forma que es muy usual ver estos sueldos de atsubi pues de 1.100, de 1.300 euros.
Oye, pues está bien para anotarlo y para poner soluciones encima de la mesa antes de que pase, ¿no? Porque la jubilación está a las puertas y la verdad que escuchar a Alba y Noah o a cualquiera de los jóvenes que hemos escuchado es que es normal que con esos sueldos, esos horarios, pues no quieran animarse a una profesión que tiene pocos incentivos. Rosalía, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Exposing myself in this neighborhood, talking to people as if I knew them well.
Vamos a descubrir más historias en esta mañana de la mano de Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Fíjate, Jorge, que tú y yo estamos en los millennials. Yo no sé si conoces muchos camioneros, pescadores, ganaderos, agricultores.
No, pero sí soy consciente cuando yo que ha habido un cambio generacional o mejor por mejor decir un cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones. Cuando yo ingresé a la universidad en el año 2000, por aquella época la burbuja inmobiliaria estaba en pleno auge todavía, o sea, se construía muchísimo y había como una especie de reclamo exterior, como de tentación para los que no querían afrontar la universidad y querían ganar dinero pronto y colocarse pronto, y que sí que existía el tirón de la obra, como una, evidentemente depende mucho de del barrio, de la extracción social, de la formación, de la familia en la que creces, del barrio, del colegio, todo eso. Pero te llegaba sí o sí la posibilidad o las historias de esos críos de nuestra edad que con 19 años se compraban el Porsche y poniendo ladrillos, claro. Todo eso alimentó la burbuja inmobiliaria, evidentemente, pero en su momento era una opción que la gente valoraba en nuestra generación. Luego aquello estalló, como sabemos, y ha vivido una lenta decadencia. Y hoy nos encontramos con que una de las razones de la falta de oferta inmobiliaria es que tampoco los constructores encuentran mucha mano de obra formada a disposición, y lo mismo en el campo, lo mismo en el mundo, que son oficios duros, claro. No es lo mismo ser TikToker que poner ladrillos doblando el lomo, claro. Pero en un momento dado vamos a ver cómo serán los mejor pagados, sobre todo porque es difícil que la inteligencia artificial sustituya a un peón de obra o a un tornero fresador, no lo sé.
Desde luego. Amigo mío, seguimos.
Un abrazo, Alberto.
Abrazo.
In front of a bright white canvas, staring vacantly now free against my will. Drifting vessel in the storm, pushed around from shore to shore. I know there's so much left to see, I know there's so much left to give, but the memories remain, yet the scars don't feel the same. Filling pages one by one in the warmth of other suns.
Y ahora, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Pues mira, algo que estamos viendo ya, ¿eh? Compañías de seguros que no paran de subir el precio cada año. Increíble, ¿verdad? ¡Qué cosas! Contenta está la gente. Pero no te preocupes, te pasa a ti. Hay solución, es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Llamar, claro, 91-555-5555. Vete a la Mutua y así todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Este año tengo el regalo perfecto.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues para ti, Carbón. Para mí, el Pack Natster de Hookla Germany. Somier articulado con mando Bluetooth y colchón 100% alemán. Tecnología y confort por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en hooklagermany.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Dame de lo que quiero.
El verdadero sabor del agua.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso. Con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 especial Navidad. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 11 de diciembre. En Carrefour, las mejores navidades al mejor precio.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, no sé si sabría decirme cuántas suscripciones activas tiene actualmente.
Yo tengo dos plataformas de películas y de series y también estoy suscrito a una plataforma de música.
Para almacenamiento en la nube, para ver series y pelis online, música.
Alguna relacionada con la visión de serie y película, otras con la comida a domicilio, otros con el almacenaje de los datos del teléfono.
Ahora mismo tengo 5, he llegado a tener más. Todas se centran en cine y en series.
Claro, es que llega la Navidad, como podrá estar comprobando en Herrera en COPE, y es normal que usted mire la cuenta y diga, bueno, ¿cuánto dinero me estoy gastando en esto?
en torno a 40 euros mensuales o 50, sí.
Si me pongo a sumar, se me irá 30 euros o así al mes.
Me gasto unos 30 euros mensuales, diría yo.
Hago unos 50 euros al año y 350 al mes.
Claro, ¿qué sabe usted esto de darse de alta en algún tipo de jueguito, de plataforma, y olvidarse y darse cuenta de que 5 meses después le han estado cobrando esos 9 pavos todos los meses? Bueno, pues la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, actualmente pendiente de aprobación definitiva en el Congreso, pretende acabar con las renovaciones automáticas, ¿eh? Y que nos avisen al menos con 15 días de antelación. Lo que pasa es que lo que no sé es a cuánta plataforma está suscrito el profesor Trías Deves. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Alberto. Me pasa como la persona que estabas entrevistando, que ha dicho, creo que 55 euros al mes, y ha dicho, diría yo.
Diría yo, ¿eh?
La ha dicho, y yo le estaba escuchando y digo, yo, si ahora tú me preguntas, pues yo tampoco lo sé, porque es verdad, las de nube que estaban diciendo, algunas de televisión en streaming, pero tengo otras también de música, y realmente se me escapan. Yo ahora no sabría decirte y probablemente me dejaría alguna.
Yo creo que también, ¿eh? Sobre todo porque hay muchas que seguramente, y de forma torpe me he olvidado, pues por lo que sea, son típicos jueguitos, tú sabes, seguramente tenga yo alguna de estas de cambiarle la cara a alguien, de estas aplicaciones que dice, no, pues ponga a Eduardo, a mi técnico, le pone con la cara que tiene, pero con el pelo largo y de mujer. Pues eso a lo mejor te cobraban 1,50 € y a lo mejor me lo siguen cobrando. Pero esto no es nuevo, ¿no? Es decir, es verdad que puede ser que estos últimos años se haya, pues no sé, visto con un poquito más de... Pero no es nuevo, las aplicaciones y las suscripciones llevan ya bastantes años.
No, pero se ha disparado. O sea, ahora el cada vez más es la forma habitual de consumo. O sea, hay plataformas de suscripción que ya le dicen, oye, ya no compres más bombillas. Claro. Imagínate, bombillas, ¿eh? No, suscríbete. Tú te suscribes, pagas una cuota mensual, que vas a tener una aplicación de domótica, podrás regular las bombillas inteligentes de casa y ya te incluyo las bombillas.
Ah, bueno, lo he visto hasta con zapatillas ahora, que me eché un poco las manos a la cabeza, ¿eh?
Claro, entonces, lo que ha traído todo el mundo digital, toda la infraestructura digital, los medios de pago, la propia sistema de logística que compramos tanto online, lo que ha habido una aceleración de toda la infraestructura que permite que prácticamente cualquier producto se pueda convertir en un servicio.
Ya. Quiero que escuchemos juntos a Celia.
Me gastaría anualmente 80 euros. Es verdad que comparto tanto con mi pareja como con varios amigos para ahorrar un poco. Y también tengo una suscripción a una plataforma de música en streaming que me supone unos 60 euros al año, también en un plan familiar.
Además, ahora pasa una cosa, es que no voy a decir la marca, pero tampoco quiero... pero que tú estabas suscrito, tan tranquilo, y que de repente tú ves como en las películas te meten 3 de estos de anuncios. Y dices, si quiere usted que no le pongamos los anuncios, me tiene que pagar en esta oferta espectacular del día de hoy, 1,99 más al mes.
Y dices, pero si yo estaba pagando para no ver anuncios. Y dices, oye, pero ahora tiene que pasarse a premium para que le quite parte de los anuncios. Sí, sí, es una escalada de precios. Cuando ya te tienen atrapado, cuando tú ya estás suscrito al servicio, lo que hacen es empezar a ponerte la publicidad para irte elevando más. Sí, sí.
¿Pero tú crees que realmente compensa? O sea, es decir, estar suscrito a 5 plataformas.
¿Sabes qué pasa? Mira, hay un concepto que manejamos en economía que se llama la fricción de entrada. Uh-huh. ¿Vale? La fricción de entrada lo que mide es cuánto duele, y de hecho le llamamos dolor, ¿eh? Llamamos dolor del consumidor. Es un proceso doloroso, o sea, lo analizamos así, ¿eh? ¿Y qué sucede? Que las suscripciones... es una metodología de compra con muy bajísima fricción de entrada y con muy poco dolor. ¿Por qué? Porque la gente preferimos asumir una pequeñita cantidad periódica. Además te dicen, te podrás dar de baja cuando quieras, que no asumir un desembolso grande, ¿no? Además te dicen, estarás permanentemente más actualizado. Tú pagas la cuota y tendrás siempre la actualización. Entonces, ¿entre qué dices? Pues si de momento pues pongo 3-4 euros, ya tengo esto. Luego ya veré. Y además estaré actualizado. Entonces, el dolor de tener que comprar con la suscripción se disipa. Y luego, también pasa muchas veces que por comprar algo, y esto pasa mucho en el sector viajes, mira, este vuelo, lo compras más barato si te suscribes, entonces, o incluso con algo de ropa. Suscríbete a la plataforma y te daré un descuento en esto. Y como de momento, pues la set, ¿no? De que tenemos set, quiero aquello, ahora lo quiero. Pues venga, rellenas. Y no leemos, porque no leemos toda la letra pequeña. Y activar. Y bueno, como siempre se puede dar de baja, ya me daré de baja.
Claro.
Y entonces esto ha acelerado de una manera bestial. Hay un dato escalofriante, que ese diría yo, que hemos escuchado, y el mismo que yo, cuando me has preguntado, es el 50% de las personas declaran que tienen algunas suscripciones que seguramente no las usan, pero tendríamos que ponernos a revisar todos los pagos, que a veces son mensuales, pero a veces son anuales. Cógete la tarjeta de crédito y mírate en todo el año, encuentra la plataforma con el pago aquel de 8,95 al año.
Porque esta regulación nueva que quiere limitar las renovaciones automáticas, ¿qué impacto tiene?
Bueno, esto está muy bien. O sea, básicamente aquí lo que se va a intentar es que no se tenga que pagar por despiste. Es decir, lo que dice esta ley, básicamente, entre algunas cosas, pero lo importante, dice, oye, mira, 15 días antes de una renovación, la plataforma tiene que enviar un comunicado, sea por correo electrónico, sea por cualquier medio digital o su dispositivo electrónico, requiriéndole, dicen, faltan 15 días, di si quiere renovar o no. Hasta ahora, si tú no dices nada, la callada por respuesta, silencio administrativo, se te renueva. Y ahora no. Si la persona no confirma, hay que dar de baja el contrato.
Sí.
Por lo tanto, pasamos al decir, no, o sea, esto lo tengo porque no me acordé darla o baja. A decir, no, esto lo tengo porque quise renovarlo, ¿no? Y hay una voluntad fehaciente y ese es el principal cambio de esta ley cuando queda aprobada.
Oye, quiero que escuchemos a José Carlos Coutinho. No, Coutinho no era un buen jugador de fútbol, es Coutinho, que es portavoz de la OCU.
A partir de que se introduzca esta obligación para las compañías, si no cumplen con ese deber de información previa, la prórroga que se pueda producir sería nula y, por lo tanto, el consumidor tendría derecho a exigir el reembolso de lo que se hubiera pagado por esa renovación.
¿Están las plataformas compitiendo por aportar valor o por hacer cada vez más difícil cancelar las suscripciones?
No, están. A ver, ahora en estos momentos las plataformas, después de una primera etapa que es pillo todo lo que puedo y de la manera que sea y lo que estamos hablando y renovaciones, que yo aviso, no dicen nada, sigue. Ahora se está yendo a tres grandes tendencias. Una, intentar aportar mucho valor. Dos, tener una relación realmente muy honesta. Y tercero, muy importante, lo que nosotros llamamos en el mundo empresarial, le llamamos los bundles, que hay mucha palabreja del inglés, ¿no? Un bundle significa una oferta cruzada, algo mezclado, ¿no? Te dicen, oye, mira, tú te das de alta esta plataforma, pero también te da acceso a todas las películas de tal productora. Bueno, pues te entrarán todas las de la Paramount, ¿sabes? Yo qué sé. O te das de alta con esto, pero te voy a incluir. Entonces, lo que se está intentando mucho es abrir a que el pago que tú hagas realmente tenga unas ventajas añadidas que no básicamente sea la suscripción. Pero están ya por la labor, por aportar más valor, porque esto no tiene su recorrido limitado, porque la norma ya empieza a actuar.
Vale. Oye, vamos a hacer una cosa que puede que le sorprenda a la audiencia, porque te conozcan como el profesor de economía. Pasa que es que en ti viven tres facetas. La de profesor, la de música, la de literatura y, bueno, claro, la de economía, esa es la tercera.
Sí.
O sea, yo te conozco como economista y como escritor, pero hoy te voy a descubrir, seguramente, creo que es mañana, ¿no? Te va a descubrir mucha gente como compositor. ¿Qué tiene que ver todo esto con Becker?
Bueno, yo realmente es curioso, Alberto, porque yo primero empecé con la música. Luego vino la literatura y luego vino la economía. Lo que pasa es que públicamente, por circunstancias de la vida, mi dimensión pública ha sido primero a través de la economía. Luego, hace unos años sí que salí del armario como escritor. Costó un poquito, y a algunas personas les costó, bueno, pero escribe ficción, escribe novela y tal, ¿no? Pero bueno, ahora ya son muchas novelas publicadas, libros de relatos, y así que tengo un recorrido importante de escritor. Y la música siempre decidí mantenerlo en el ámbito privado, porque dije, bueno, tampoco quería llegar a
dedicarme. O sea, que vienes de las humanidades y por eso eres tan buena gente tú, ¿eh?
Quizás sí. Bueno, al final son tipos de escritura, ¿eh? Al final es la música es un lenguaje, o sea, para que la literatura. Es verdad que tiene sus propias, pero al final no deja de ser medios de escritura, ¿no? Es un lenguaje como otro cualquiera. Bueno, Custeño, tuve un grave accidente de automóvil hace un año y poco. Yo iba en coche hacia Sevilla y casi me mato, la verdad. No fue culpa mía, pero se me tiró un coche encima. Uh-huh. Carretera doble dirección, fue un accidente muy grave. Y a la vuelta de casa de ese accidente, no sé por qué, me dio por empezar a poner música a las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo tenía el libro, pues no lo sé, yo creo que tenía el libro de la EGB ahí, y una primero, otra después, y en cosa de mes y pico, algo que nunca me había pasado a nivel creativo, le había puesto música a las 76 rimas de Bécquer, a todas.
¿A
es
todas?
Una barbaridad, sí. Entonces me compré una biografía y descubrí que Bécquer era de Sevilla, que era hacia donde yo iba con el coche, y que falleció sin ninguna de sus rimas, ningún libro de poemas publicado.
Ya.
Y entonces, bueno, dije, oye, mira, Fernando, la vida a veces en un tweet se va, es absurdo, haces música, vamos a hacerlo de manera honesta, pues, y vamos a dejar de mantenerla oculta, oculta. Y entonces, nada, me he decidido, mañana estrenamos en Ateneo de Madrid con el tenor Alberto Frías, la soprano Eva Marco y la orquesta Carlos III dirigida por Juan Manuel Alonso. Se cantarán unas rimas mías y yo mismo relataré la vida de Becker, que es una vida apasionante.
Mira, es que cada vez que se habla de misterios y de personajes históricos aparece por aquí Ana Velasco, muy buenas.
Hola, hola. ¿Tú dirías... Tenía que ser más romántico, la entrada, como hola, tu tumba.
Oye, sobre Becker hay muchos mitos, porque Becker... Becker era exactamente periodista, pintor, escritor, ¿qué era Becker?
Bueno, era un poco todo, ¿sabes? Que eran estos hombres orquesta del siglo XIX.
Como Fernando.
Y más exacto. Y más del romanticismo, en el que además, como Becker no fue famoso en vida, que fue famoso después de su muerte, pues claro, siempre estaba falto de dinero. Y este tema fue muy polémico en la vida de Becker. Entonces él se dedicó a la tradición familiar, que era la de la pintura, porque él venía de una estirpe de pintores. De hecho, su hermano Valeriano también fue un destacado pintor. Y alternó todo esto con la escritura, que era una de sus vocaciones, con la política, y entre medias hubo algunas leyendas sobre la caída de Isabel II.
Es que hay una cosa, Fernando, que cuentas tú y que me parece muy interesante, que es que tú lo llamas la primera operación de marketing literario del siglo XIX. Sí. ¿Qué pasó exactamente y quién construyó ese Becker que todos creímos conocer?
Bueno, es que Becker muere muy joven, muere con 34 años, jovencísimo. Y sí que había conseguido alguna rima, alguna revista deslavazada que se publicara, pero él no llega a publicar ningún libro de poemas. No lo logra. Él, como explicaba muy bien Ana, él se mete en periodista, él dirige periódicos, tuvo un cargo en el ministerio, o sea, cuando los moderados, que eran los suyos, subían al poder, le daban cargos, cuando no las pasaba canuta, ¿no? Entonces él fallece muy, muy, muy pronto y son los amigos.
¿Cómo los amigos?
Son sus amigos que dicen, oye, no puede ser, vamos a publicar las rimas de Becker. Y hacen una colecta y publican las rimas de Becker con él ya fallecido, entre ellos, por ejemplo, Casado de la Lisal y otros personas muy importantes de Madrid. Y entonces publican las rimas y es que se hace tremendamente famoso en poquísimos años.
O sea, Ana, Becker nunca fue famoso, sí. O sea, no andó por Sevilla, por Madrid, diciendo, mira,
no, Adolfo. No, la gente no reconocía a Becker, ni mucho menos. De hecho, él siempre tuvo problemas económicos. Como ha dicho Fernando, fue parte de estas cosas del siglo XIX, que era el ser cesante, que era que cuando estaban los tuyos en la política, pues te enchufaban, y cuando no, pues te ibas a tu casa con una mano delante y otra detrás. A Becker se le criticó muchas veces que cobrase dinero público, y él trabajó en diferentes cargos. De hecho, como le interesaba tanto el arte, hizo un libro que era sobre los templos de España y fue, digamos, inspector de antigüedades, que era un cargo que también tuvieron otros escritores de la época, como por ejemplo Mérimée, el de la famosa Carmen de Mérimée, que de hecho llega a España y conoce esa historia porque él está haciendo un viaje para ver las antigüedades de España a cargo luego del gobierno francés. O sea que tú fíjate cómo era la vida de toda esta gente.
Sí, lo que pasa, lo de la operación de marketing, es que toda esa parte política es la que los amigos quieren esconder. Y dicen, oye, si queremos que Gustavo Adolfo sea conocido como periodista, hay que obviar la parte política. Pues España ya empezó la polarización de España, ya empezó entonces, la que todavía continúa, ¿no? Y entonces ocultaron toda esa parte más de política, de estos cargos ministeriales, estos cargos públicos, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se oculta y se deja solo la versión del Becker en su buhardilla romántico, del arpa escondida, ¿no? En el ángulo oscuro. Y entonces se construyen personajes. ¿Recordaréis la imagen? Aquí me sale el economista del billete de 100 pesetas, el famoso retrato, sí, sí, de Becker, sí, mirando
así.
Sí, bueno, ese retrato con 18 años se lo hace su hermano Valeriano. Y entonces ahí se construye un personaje y queda en el imaginario popular durante mucho tiempo, pues el poeta entregado solo, exclusivamente al arte. Pero Becker fue muy, muy fuera de serie en muchos aspectos, y una persona con... Esto de los templos de España fue una idea suya. Con 20 años, no sé cómo convenció, se implantó ante los reyes de España, que no conocían de nada. El tío tenía 20 años, venía de Sevilla, no conocía a nadie, y convenció a los reyes, convenció al clero.
Porque, Fernando, Ana, yo me conozco un mito sobre Becker, que no sé hasta qué punto es mito o es real, que es que llega un momento en el que se le incendian todos sus escritos y que él tiene que escribirlos de memoria otra vez.
Sí, 2 años antes de morir todas sus rimas se queman. Se queman en casa de González Bravo, primer ministro de Isabel II, es el fundador de la Guardia Civil, le encantaba la poesía, había dicho a Becker que iba a publicar sus rimas y se quemaron cuando la famosa Revolución La Gloriosa sale disparado para París con todo gobierno y los revolucionarios entran, queman la casa y Becker no tiene copia. 2 años antes de morir Becker no tenía ni un poema y lo rehizo todos de memoria.
Y fíjate que eso ya le había pasado cuando era niño, porque él en el colegio también escribía rimas y escribía obras, bueno, un poco locas, que incluso se representaban, porque contaba con el apoyo de los del Colegio de San Telmo en Sevilla, donde él estudiaba, que luego lo cerró Isabel II, y él con un compañero con el que firmaba a cuatro manos, quemó también todas sus obras porque estaba un poco desencantado de ellas, y de hecho lo cuenta él que eran espantosas, y una se llamaba El Bujarrón en el Desierto, o sea, tú imagínatelo.
Y de Bujarrón, bueno, en fin, no vamos a entrar ahí. Pero, y escúchame, ¿y Becker murió de tuberculosis?
No. O sea, Becker pilla una pulmonía en diciembre en Madrid. Él siempre tuvo la salud muy frágil. Entonces aquí los historiadores, bueno, hay dos versiones. Entonces, no hay seguridad científica sobre ninguna. Yo tengo mi propia opinión, te la puedo decir. Una tuberculosis, otra una sífilis. Todo apunta por cómo evolucionó la enfermedad a una sífilis. Luego hay una rima de Becker que es muy evidente. Cuando dice una mujer me ha envenenado el alma, otra mujer me ha envenenado el cuerpo, ninguna de las dos vino a buscarme, yo de ninguna de las dos me quejo. O sea, esa es muy clara y luego acaba hablando de un veneno. Y dices, el mundo rueda, yo este veneno, o sea, estoy diciendo memorias, además me acuerdo, y dice, yo tampoco voy a hacer nada que no hayan hecho conmigo. Esa rima él la tacha, porque es como muy evidente y los amigos esa no la publican en el primer libro por un pacto de caballeros. Entonces, bueno, no está confirmado, puede haber sido una tuberculosis, yo me inclino muy claramente por la sífilis.
Porque afectó a Ana, te iba a preguntar Ana sí. Si afectó la muerte de su hermano, porque yo entiendo que su hermano muere muy poquito antes de que muriese.
Dos meses antes.
Seguramente sí, hay varias teorías, como dice Fernando, una de ellas es la de la sífilis y fíjate que es muy curioso porque su mujer es hija de un médico que es experto en lesiones de sífilis y también de la piel y del pelo, que era lo que llevaban antes los médicos, porque sabes que la sífilis es una enfermedad que te deja marcas terribles en la piel, aparte de llevarte la locura. Y es muy probable que efectivamente se conocieran precisamente porque él era enfermo de sífilis. Otra teoría es, aparte de la tuberculosis, que en el año que muere Becker hay una ola de frío tremenda en Europa que produce grandes problemas a la gente de enfermedades pulmonares y también del hígado y demás, que es una de las causas de que se atribuyen a la muerte. Pero él ya llevaba enfermo, muy enfermo, sí. Muchos años y había estado recorriendo balnearios y el Moncayo y demás para reponerse.
Ya. Oye, Fernando, ¿y cómo te han dejado entrar en el Ateneo? Bueno, a ver, qué mal formulada.
No, lo he hecho muy bien, mira.
Oye, Becker fue, Fernando también.
Bueno, te voy a decir, te di una anécdota que sabe poca gente. Cuando, sí. Claro, en aquella época, no, ahora que estabais, antes de mi entrada, estabais anunciando un seguro, una compañía de seguros, no había mutualidades prácticamente. Y se le iba muriendo gente muy joven, porque por eso no había antibióticos, había muchas muertes tempranas. Se murió un periodista amigo suyo y como tantos otros, quedaba la viuda y los hijos en la nada, y Becker dijo, esto no puede ser. Y en Ateneo de Madrid, él consiguió reunir a 200 escritores, reunió a varios ministros y propuso crear una mutualidad de los escritores que no llegó a buen puerto y lo hizo en Ateneo. Entonces, bueno, Ateneo, cuando le expliqué este proyecto de Becker, les ilusionó mucho, la verdad.
La pequeña broma, evidentemente, el profesor, vamos, dice que lo va a hacer la zarzuela y le están presidiendo allí, ya sabe usted quién. Entonces, Ateneo de Madrid, 19 horas mañana martes, ¿no? Día 2.
Sí, eso es.
Don Fernando Trías de Bes, con la actuación de Alberto Frías y la orquesta Carlos III. Ojo, qué poderío, madre, Fernando, qué poderío.
Bueno, la verdad es que Alberto Frías y Eva Marco, que también va a cantar, pues te conocen en Madrid, son dos grandes cantantes del mundo de la lírica, conocen a todos los grandes músicos y orquestas, y el director Juan Manuel Alonso escuchó la obra y dijo, oye, esto hay que tocarlo, y la verdad es que me han ayudado un montón.
Qué maravilla, qué maravilla.
Oye, ¿sabes además que Becker fue músico? Que a él le encantaba la ópera, sabía muchas composiciones y escribió varias zarzuelas, porque era también muy aficionado.
Escribió zarzuelas, él fue crítico musical y, de hecho, su gran amor, sobre el cual hablaré mañana, fue Julia Spin, que era una soprano, que le dio calabazas, y su padre fue director de orquesta y estrenó muchas zarzuelas aquí en Madrid, sí.
Ya. Viva Sevilla, ¿eh? Y viva el Betis.
Sí.
Soy del Betis o del Sevilla.
Yo. Un poco de fútbol, yo.
No, yo de fútbol nada, ya no me llega.
Ah, pero decir del Betis para quedar bien. Ana Velasco, Fernando Trías de
Bes. Del Betis. Viva el Betis.
Un beso fuerte a los dos.
Un besito.
Chao.
Hasta pronto.
Mean old farmer, good old engineer, mean old freight train, took my girl from here. I'm gonna leave in the morning, baby.
Y ahora sí, me da un momento, hablamos con María José Navarro y hablamos a ciegas. Y en un segundo se pasará por aquí Pilar García de la Granja para contarnos qué hace en Mediodía COPE, un mediodía al que le sigue luego Pilar García Oñi, Ángel Espósito. Se lo cuento luego, de todas formas. Deme un momento.
Vamos ya encarando las 12, las 11 en Canarias y en unos momentos llega más información.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina esta medianoche. Más información en Amazon.es.
Juan tiene la lagrimita en el ojo porque está oyendo cantar a su hija en la función navideña. O porque en el campo tenemos el salmón ahumado Martico 200 gramos a 8,49 y Bonito del Norte en aceite de oliva Ribeira 270 gramos a 4,79. ¿Por qué será? Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 10 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Llega el Energy Friday, la oportunidad de llevarte 120 euros de saldo Mi Iberdrola para descontar en tus facturas. ¿Los quieres? Solo tienes que contratar el plan online de Iberdrola y empezar a ahorrar con nuestro mejor precio para todo el día. Aprovecha nuestro Energy Friday y llévate 120 euros para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora con Wiley puedes ganar 400.000 euros. Sí, sí, con todos los ceros. Paga con Wiley tus repostajes y recargas o tus compras con la app hasta el 21 de diciembre. Y podrás ganar nuestro gran premio de 400.000 euros. Por cada euro, una participación. Cuantos más pagos hagas, más posibilidades de ganar. Más info en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Solo hoy, en el Black Friday del Corte Inglés, aprovecha y canjea tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza, ocio y mucho más. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, que transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.